Cibeles a vueltas con las mascarillas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El contrato de compra de mascarillas, de guantes, de test, que supuso 6,1 millones de euros de beneficios para los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, sigue marcando el día a día del ayuntamiento. Hoy pleno extraordinario en el que el alcalde ha querido dejar claro con pruebas que la oposición aprobó esa compra y luego estuvo al tanto de la investigación.
Vamos a traer las pruebas que acreditan que usted tuvo conocimiento preciso y exacto, tanto del momento en que hubo comunicación de la Fiscalía Anticorrupción como el del momento en el que Elena Collado prestaba declaración ante la Fiscalía Anticorrupción.
El gobierno municipal ha suministrado diversos WhatsApps y registros de llamadas. Desde la oposición siguen hablando, no obstante, de fango y amenazas. Rita Maestre, Más Madrid.
La verdad, sencilla y clara, que todo el fango que el alcalde quiera intentar exponer, hasta con amenazas a algunos determinados concejales, no va a poder ocultar. Al contrario, cuanto más fango el señor Almeida quiere echar, más se hunde en su propio fango.
Desde el Grupo Mixto piden responsabilidades políticas. Luis Cueto.
No dudamos de que ni usted ni su equipo se hayan llevado dinero alguno. Estamos seguros de que no es así. Pero hay muchas maneras de ganar influencia e intercambiar favores sin dinero. Por su culpa, invigilando, se han estafado muchos millones a los madrileños y eso exige responsabilidad política.
En el PSOE apuntan a la vicealcaldesa por seguir sosteniendo a Almeida. Mar Espinar.
Que ella, la que no se entera de nada, la que el señor Almeida le está colando goles constantemente, ella, esta vez sí, se va a enterar de algo, de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid, y va a defender los intereses de los madrileños. Pues estamos aviados, porque entre el alcalde, que no deja de mentir, no contesta nada, la vicealcaldesa, que no se entera de absolutamente nada, y una personación judicial en la que ni siquiera pide medidas cautelares...
Ella, Begoña Villacís, ha lamentado este martes el gol que les colaron, pero insiste en que esas mascarillas salvaron vidas.
Y a todos los madrileños, yo les quiero pedir perdón porque nos hayan metido este gol. Yo les quiero pedir perdón porque sus dinero, porque sus impuestos se han convertido en yates de lujo, algo que es obsceno. Yo les quiero pedir perdón porque unos jetas se hayan aprovechado de nosotros.
En Vox creen que en plena pandemia... se hizo lo correcto. Pedro Fernández.
Hicimos lo correcto los consejeros de funerarias al votar a favor de estas operaciones de compra de material sanitario. La respuesta es sí. Indudablemente hicimos lo correcto.
Y la presidenta Ayuso critica que se haya abierto una causa general.
La izquierda ha abierto una causa general allá donde gobierna el Partido Popular con distintos casos donde no hay corrupción, como es en el Ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid, y esto pues ahora se les ha vuelto en contra. Pero ya que tiene que haber esa lupa, lo celebro, que sea para todos por igual.
Lupa para todos, pide la presidenta Ayuso, mientras Onda Madrid ha tenido acceso a las grabaciones de la declaración de Medina y Luceño que defendieron ante el juez su labor y sus comisiones. Este es Luceño en pleno interrogatorio con el magistrado Adolfo Carretero.
A nadie le digo la retribución que yo gano, sí, no. Lo estoy cobrando, bueno. del
sumisador. O sea, usted lo ocultó a la comisión.
No lo oculté, no
se lo dijo.
No se lo dije, es normal.
Para usted, será normal para usted.
Hablamos de 5,1 millones de euros. Ahora escuchamos con detenimiento esas declaraciones y vemos cómo ha avalado Medina su fianza. Pero antes, aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Dudas sobre la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha explicado en nuestros micrófonos que en las próximas semanas debería decidirse si se administra a los mayores de 80 años.
Hay evidencia de que una cuarta dosis puede tener un efecto anómalo en el sistema inmunológico. Por tanto, ver si se precisa una segunda dosis de refuerzo, es decir, una cuarta dosis para algún grupo de población es la que tenemos que responder en las próximas semanas.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará los gastos de la Casa Real.
Es una de las medidas que incluye el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros que modifica la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado para reforzar su transparencia. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Hoy la monarquía española da un paso adelante, avanza en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de ejemplaridad, de eficiencia y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas.
el defensor del pueblo. Ahora hay diligencia sobre el caso Pegasus.
Ángel Gabilondo ha pedido al CNI información relativa al uso de ese sistema de espionaje que podría llegar a la Comisión de Secretos Oficiales. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quiere rebajar la mayoría necesaria para constituirla, abriendo la puerta a la presencia en ella de formaciones como Esquerra y Bildu.
Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación.
Termina la temporada en Valdesquí.
Hoy último día para deslizarse por sus pistas tras 87 jornadas abiertas y unas previsiones que al principio del invierno no eran muy optimistas, según Agustín Ramírez, el director de la estación.
Pues oye, de un principio que obviamente no nevaba y no había precipitaciones al día de hoy, como dices, casi en mayo y con estas condiciones que estamos, no había contado con ello y fíjate más, ahora estos días extras que hemos echado en muy buenas condiciones, pues la verdad que bueno, la temporada pues como digamos que se ha salvado, como se suele decir, ¿no?
Y del deporte blanco a los blancos que se juegan la Champions esta noche, se la empiezan a jugar. Laura Cabrera, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a las 9 de la noche Real Madrid-Manchester City, es la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, se juega en el City of Manchester Stadium, 2.000 aficionados blancos en las gradas, serán titulares Mendy y Alaba, más difícil parece la participación de Casemiro. Ancelotti mantiene la duda en el centro del campo de Rodrigo y Camavinga, el técnico italiano no se arruga ante uno de los mejores equipos de Europa, el objetivo es llegar a la gran final.
Para Real Madrid habitualmente no es un éxito llegar a una semifinal, es un éxito llegar a la final en esta competición. Y para nosotros el objetivo es llegar a la final, porque habitualmente si tú llegas a la final, Real Madrid tiene más porcentaje de ganarla.
Enfrente estará el City de Pep Guardiola, esto es lo que más teme el gen ganador del Real Madrid, el técnico catalán.
No es casualidad, la gente dice, ah, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tiene mucho nivel. Lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3, ves jugadores que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid. Si van bien, las cosas fluyen, y si van mal, dan un paso adelante. Y no uno, dan muchos. El balón no les quema. Pues cuando hablan de suerte, no es...
También tenemos cita hoy con la Euroliga a las 8:15, Maccabi-Real Madrid, tercer partido de la serie de cuartos de final. Si el Real Madrid gana en Israel, conseguirá el pasaporte directo para la Final Four de la competición europea. Lo contamos todo hoy a las 8 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos acelerando este informativo. Lo primero, vamos a hacer una parada en el centro de pantallas del ayuntamiento. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por la gran ciudad. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aumenta la circulación en algunos recorridos, sobre todo en puntos del interior. Vamos a destacar puntos céntricos como el entorno de los bulevares, las inmediaciones de la Plaza de Colón y Cibeles, así como también para alcanzar la Plaza de España. Y los accesos, algo más de intensidad en la entrada por la Avenida América, en sentido salida en el norte del Paseo de la Castellana, después de la Plaza de Castilla, para alcanzar la M30. Y en esta M30, a destacar tan solo algo más de intensidad entre la Avenida América y el Puente de Ventas, si circulan en sentido sur o en las proximidades al Puente de Vallecas.
Y del centro vamos a movernos por la comunidad de la capital a las carreteras regionales. ¿Cómo se conduce hasta ahora, Alfonso Martínez, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución. En la 2 hay circulación lenta con paradas prolongadas en Alcalá de Henares en dirección Zaragoza. Al margen de esta incidencia, en el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas. Tampoco hay retenciones de consideración en lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50.
Sin constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, a las 2:09 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo está por aquí Antonio López, que siempre acierta. Nos dijo bueno, que se iba a acabar este veranillo que estábamos teniendo y parece que vamos por ese camino, ¿no?
Sí, David, pero sobre todo no tanto en las temperaturas, ¿eh? Ya esos retrocesos invernales que hemos tenido en las últimas semanas no se van a producir, pero sí, el tiempo va a cambiar, se va a inestabilizar. De hecho, estamos viendo cómo las nubes van avanzando a lo largo de la tarde. Terminará el día con cielos cubiertos y con la posibilidad de alguna precipitación, pero esa lluvia será más patente en la jornada de mañana. Hoy máximas de 21-22 grados, ya rondamos los 20 en estos momentos en la capital.
O sea, que hemos pasado del veranillo a la primavera con todas las letras, ¿no?
Sí, una primavera que nos muestra pues pasos hacia el verano y también claros retrocesos. Es lo que nos trae finales del mes de abril, que sin ir más lejos pues nos va a traer un nuevo frente que mañana sobre todo cruzará la Comunidad de Madrid, dejando pues los típicos chaparrones, lluvias intermitentes, incluso alguna tormenta. Bajan un poco las temperaturas, y digo que bajan un poco es que tampoco va a ser un descenso acusado. Hablamos, si hoy los registros estarán en el entorno de los 21-22 grados, mañana nos quedaremos cerca de los 18.
Cosas de la primavera. Empieza aquí el Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la Casa de los Madrileños, de la Comunidad de Madrid. Está aquí Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
La Ñ, yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? ¡Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra! Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Siguen moviéndose fichas en el procedimiento que investiga la presunta estafa de la que fue víctima el Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, guantes y test en la primera ola de la pandemia. Después de declarar ante el juez, uno de los comisionistas, Luis Medina, ha encontrado cómo garantizar su fianza. El duque de Feria ya tiene cómo asegurar el pago de 1 millón de euros si resulta condenado. ¿Qué ha puesto como garantía Lupe Ortiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que le toca de la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli, en un escrito al que ha accedido Onda Madrid, Luis Medina pone a disposición del juzgado su parte, más de 4 millones de euros, con la que cubre con creces la fianza de 900.000 que le impuso el magistrado Adolfo Carretero. Pretende con este movimiento que se le retire el delito de alzamiento de bienes que le añadió el juez tras comprobar que sus cuentas estaban prácticamente vacías y con la sospecha de que las vació para evitar el embargo. Sobre esto tendrá que decidir el instructor y también sobre la última petición de una de las acusaciones populares, la que ejerce Podemos. Solicita que llame a declarar como investigado al primo del alcalde de Madrid, a Carlos Martínez Almeida. Fue quien, al parecer, dio entrada a los comisionistas en el consistorio, facilitando el contacto de Elena Collado, la responsable de compras con quien se gestionaron los contratos de material sanitario que proporcionaron a Medina y a Luceño comisiones de 6 millones de euros.
Onda Madrid ha tenido acceso a la declaración de los comisionistas que cobraron algo más de 6 millones de euros por intermediar en la compra de material sanitario por parte del consistorio. Ambos defendieron su labor ante el juez y calificaron sus comisiones como ajustadas y legales. El juez, que fue especialmente incisivo, y tanto Medina como Luceño no supieron explicar a sus preguntas con claridad en qué se habían gastado el dinero que cobraron, Lupe.
Y todo lo que giró en torno a ese dinero dio lugar a los momentos más tensos del interrogatorio, porque al juez Carretero le sorprende y mucho que se manejen elevadas comisiones. A él, los comisionistas lo ven de lo más normal.
¿A usted le parece normal, una cosa normal, que por ejemplo de unos guantes, estamos hablando de los guantes, la comisión suya ascienda al 81% del precio? ¿Le parece una cosa normal?
¿En los guantes mi comisión?
Sí. No, no, la suya no, la total. Para la saca, dice usted. Eso lo pone usted y le contesta Medina bien. Eso es así.
Hombre,
están muy contentos de la operación, ¿no?
Eso es correcto, es así.
Es correcto.
Al final
estaban contentos de la operación.
Del trabajo,
porque pues, su intención era ayudar al ayuntamiento, ¿no?
El reparto fue desigual, aunque Medina dice ahora que no se siente engañado por Luceño.
Según usted, un Luceño no la ha engañado, pero pues, Luceño ha cobrado 5 millones.
Ya.
Usted ha cobrado uno, ¿lo entiende?
Sí, señoría.
No lo habrá engañado, pero sí. Luceño ha cobrado 5 y usted 1. Sí.
Las preguntas del magistrado también se encaminaron a aclarar ¿cómo penetraron en el ayuntamiento los comisionistas?
Lo que él me dice, tengo proveedores de mascarillas en China. ¿Sí? Y yo lo que ando buscando es alguna empresa, ¿sabes? Alguien que quiera comprar, alguna empresa. Por ejemplo, en este caso, me puse en contacto con el ayuntamiento.
Yo solo me encargaba de suministrar el material y directamente él me dijo, oye, pues yo he podido encontrar este contacto y se pone en contacto contigo. Y me dio directamente el contacto.
Pero Luis se identificó, le dijo, Luis dijo que había hablado con el primo del alcalde.
Y tras lo escuchado, el juez les retiró a ambos el pasaporte y tienen que acudir a firmar al juzgado cada 15 días. No quiere el magistrado que se fuguen. Y podrían hacerlo, teniendo en cuenta que se enfrentan a delitos que suman más de 20 años de cárcel.
Justamente hoy, en el ayuntamiento, el alcalde ha vuelto a dar explicaciones sobre esta compra. Pleno extraordinario a petición de Más Madrid, donde Martínez Almeida ha demostrado que el principal partido de la oposición dio su ok a ese contrato de mascarillas y que fue informado de la investigación abierta por anticorrupción. Nos vamos hasta Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Lo ha dicho y lo ha hecho ante una lluvia de críticas de la izquierda. Almeida defiende la honradez de su equipo. Ni se han quedado con dinero, ni él mismo me dio ningún contrato, ni en el de las mascarillas, donde les ocultaron siempre las comisiones.
No tuve participación en esa negociación, pero respaldo total y absolutamente la negociación de Elena Collado, que queda aquí bien claro. Antes de que se vayan Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo de este ayuntamiento. Que lo tengan todos ustedes todos muy claro, ¿eh? Antes de que se vayan dos personas como Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo.
Y nada se ocultó el alcalde, presentando como pruebas mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas a un concejal de Más Madrid, quiere desmontar las acusaciones del principal partido de la oposición. El gobierno informó de la investigación de anticorrupción, es lo que defiende frente a la portavoz Rita Maestre.
Para que la oiga el señor Barbero, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Todo el fango que el alcalde quiera intentar exponer, hasta con amenazas a algunos determinados concejales, usted va diciendo que la oposición conocía este caso. Eso es falso.
Fueron informados, señor Barbero, que tiene usted los WhatsApps y las llamadas. Es que es grotesco que siga usted mintiendo y que no admita usted la verdad.
Para la izquierda, irresponsabilidad política, lo pide por Recupera Madrid Luis Cueto y por los socialistas su portavoz Mar Espinar.
No dudamos de que ni usted ni su equipo se hayan llevado dinero alguno. Estamos seguros de que no es así. Por su culpa, invigilando, se han estafado muchos millones a los madrileños y eso exige responsabilidad política.
Ha mentido constantemente. Ha optado por convertirse en la plañidera de España para vergüenza de todos los que sí queremos defender el dinero público, para todos los que sí queremos que ese dinero sea devuelto a todos los madrileños.
Solo vos y su portavoz, en esta ocasión Pedro Fernández, evitan de momento cargar contra el gobierno.
En Madrid sobran los Luceños, los Medinas, los Piqués, los Cosmos, los Rubiales. En Madrid sobran estos personajes que vienen solamente a aprovecharse.
Es la vicealcaldesa Begoña Villacís quien recuerda, sin descartar futuras responsabilidades.
Creo que hicimos lo que debimos, creo que se aprovecharon de nosotros 3.000 folios de sumario y no han encontrado ninguna responsabilidad en este ayuntamiento. Somos los perjudicados.
Y es la vicealcaldesa Villacís la que pide a los madrileños perdón.
Hoy en la Asamblea de Madrid, Junta de Portavoces con la oposición de izquierdas, señalando directamente al entorno del alcalde en el tema mascarillas y también al entorno de la presidenta, pero en este caso por el préstamo que sus padres dejaron de devolver, de pagar a Valmadrid. Pepe Frutos, Unidas Podemos y Más Madrid apuntan a la familia de Almeida. Y Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Unidas Podemos considera que ha quedado patente que el primo del alcalde tuvo un papel fundamental para la adjudicación del contrato de las mascarillas. Por ello, como acusación popular, ha pedido su imputación. Alejandra Jacinto.
Sin su intervención no hubiera sido posible generar este saqueo a las arcas públicas municipales y por eso cobra más sentido que nunca la depuración de responsabilidades políticas del propio señor Almeida, el propio señor alcalde.
Los socialistas, por ese motivo, piden un ejercicio de mayor transparencia al alcalde y también a la presidenta Ayuso. Juan Lobato.
Que podamos conocer más allá de judicialmente, políticamente y fiscalizar cómo actuaron los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
No han tomado al menos aún la decisión de pedir la imputación del familiar de Almeida, tampoco Más Madrid, pero este primer grupo de la oposición sí ha activado una iniciativa en la Asamblea relacionada con Ayuso para que su familia devuelva la parte todavía adeudada del préstamo de Avalmadrid. Mónica García y la respuesta del portavoz popular Alfonso Serrano.
Se ha dejado sin pagar 311.000 euros, que son dinero que tenía que ir para préstamos, para las familias, para los emprendedores, para las empresas, para las pymes, y que ha vuelto a caer en la saca del clan de los Ayuso.
Fueron a la fiscalía a hacerse una foto y a denunciar a la presidenta por ese mismo caso. Que la fiscalía lo archivó y la señora García no dijo ni mu.
Y debería, dice Serrano, haber pedido disculpas.
La presidenta de la comunidad ha hablado de lo ocurrido en el ayuntamiento, de lo ocurrido en la asamblea y de la estrategia de Más Madrid, Partido Socialista y Podemos, y lo ha hecho desde Tielmes, donde se inauguraba el nuevo ayuntamiento. Desde allí también ha hablado de las últimas polémicas en materia educativa, Begoña Alarcón.
Pues Díaz Ayuso respalda y confía en el alcalde Almeida y acusa a la izquierda de abrir una causa común contra el Partido Popular, que sin embargo ya se le ha vuelto en contra porque, recuerda, la justicia ha imputado a 3 personas relacionadas con el gobierno por la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia.
La izquierda ha abierto una causa general allá donde gobierna el Partido Popular con distintos casos donde no hay corrupción, como es en el Ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid, y esto pues ahora se les ha vuelto en contra. Pero ya que tiene que haber esa lupa, lo celebro, que sea para todos por igual. Yo desde luego confío en el alcalde de Madrid, en José Luis Martínez Almeida y en todo su equipo, y si se demuestra que alguien ha hecho algo incorrecto, evidentemente lo tendrá que pagar.
Palabras de la presidenta, como decías, en Tielmes, donde ha inaugurado la nueva sede consistorial que se ha construido a cargo de los fondos del Plan de Inversión Regional con el que la Comunidad de Madrid quiere seguir vertebrando la región.
De hecho, el nuevo ayuntamiento está levantado sobre los terrenos donde se asentaba el anterior inmueble de principios del siglo XX y, como ya sabéis todos, se ha conservado en la fachada esta barandilla del balcón del antiguo edificio.
En Tielmes, Ayuso también ha defendido la política de becas para alumnos de bachillerato de centros privados. Dice la presidenta que el dinero no es de las administraciones, sino de los contribuyentes y que todos tienen derecho a acceder a la educación que elijan, aunque su nivel económico no se lo permita.
Y seguimos conociendo detalles de cómo el gobierno regional quiere regatear lo que a su juicio son los principales errores de la nueva ley de educación aprobada por Moncloa. Para empezar, aquí se van a seguir poniendo notas con cifra y se va a dificultar pasar de curso con asignaturas suspensas, Bego.
Eso es, Emari, seguirá siendo válido el sistema numérico de calificación eliminado por el Ministerio de Educación. Y en cuanto a los suspensos, el texto madrileño no permite promocionar con los suspensos sin límite. Solo autoriza con 1, 2 o incluso 3 materias pendientes si no son a la vez lengua y matemáticas. La decisión, en todo caso, será de los equipos docentes, apunta el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Vamos a realizar una orden con el fin de trasladar recomendaciones a los docentes y que se puedan guiar por los criterios que estaban establecidos hasta este curso. Y decidir de una manera objetiva si un alumno promociona u obtiene el título.
Madrid también mantendrá la forma de enseñar la historia como se ha concebido hasta ahora, con un enfoque cronológico y desde el románico hasta la actualidad. En el borrador redactado por la Consejería de Educación desaparecen términos ideológicos que ni siquiera, dice la comunidad, recoge la Real Academia de la Lengua.
Aquellos términos incluidos por el gobierno de Sánchez con el fin de adoctrinar, como perspectiva de género, ecosocial, ecodependiente, ecofeminismo o socioafectivo, referido este último a las matemáticas. Consideramos que no son apropiados y muchos de ellos además no están reconocidos por la Real Academia de la Lengua.
En matemáticas se añade el estudio de conceptos que el gobierno central elimina, como la jerarquía de las operaciones, la raíz cuadrada, sucesiones, la regla de Ruffini, logaritmos o ecuaciones. Y en lengua sí se estudiarán los adjetivos, los adverbios o los pronombres. Además, Madrid fija la asignatura de filosofía como optativa de oferta obligada en cuarto de la ESO. El currículo no estará aprobado por el Consejo de Gobierno hasta dentro de un par de meses.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24, 26 de abril, y hay algunos con casco, esquís, gafas, bastones. Es la estampa en la Sierra Madrileña. Contra todo pronóstico, este martes hay afortunados que siguen disfrutando de la nieve y lo están haciendo en Valdesquí. Que apuren, eso sí, porque ese vestido blanco que lucen ahora mismo las cumbres va a durar poco, Elia Fernández.
De hecho, Valdesquí es la única estación que sigue abierta a estas alturas en toda España. Cerró sus puertas el 17 de abril, pero las nevadas de la pasada semana, las más copiosas de todo el invierno, llevaron a sus responsables a reabrir y al final han conseguido alargar 6 días más la actividad en las pistas de Rascafría, que hoy sí dicen adiós definitivamente a la temporada. Lo confirma su director, Agustín Ramírez.
Hoy ya se ha dado oficialmente que hoy es el último día de temporada y, de hecho, aunque veis que hay algo de nieve, pero lógicamente la nieve se está yendo también por momentos. De, por ejemplo, desde ayer a hoy ya se ha ido mucha nieve. Hoy hemos decidido cerrar en buenas condiciones, que el esquiador se vaya también con buen sabor de boca y yo creo que ya hasta la temporada que viene así será, ¿sabes?
Esquiar a las puertas del mes de mayo, toda una gozada para los amantes del deporte blanco que no se esperaban este regalo. Hoy el día acompaña y muchos han querido aprovechar.
Contento y aprovechando el último día de nieve y encima con un día espléndido, vamos. Esperando el último día y aprovechando hasta el último momento.
Ya no quedaba nada de agua, en totalmente estaba solo una pista y dos. Y nada, la sorpresa es que esta semana, bueno, todo fue como wow. Y aún queda nieve.
Tras 87 días abierta, Valdesquí se despide hasta la próxima temporada.
Bueno, pues los que tengan que dejar los esquís en el trastero pueden recuperar la raqueta. Comienza hoy el Madrid Mutua Open de tenis. La Caja Mágica es el escenario al que van a acudir en torno a 23.000 espectadores y más de 250 tenistas. El ayuntamiento recomienda ir en transporte público y ha anunciado cortes de tráfico en esa zona del barrio de San Fermín. Ángel García.
Vuelve el Mutua Madrid Open de tenis a la Caja Mágica y con él vuelven los problemas de aparcamiento en el barrio de San Fermín.
¿Que cómo aparcamos? Pues si pudiéramos compactar el coche y meterlo en el bolsillo, así aparcaríamos. Muy mal, fatal.
Con estas son ya 20 ediciones. Se esperan unos 230.000 espectadores.
Sí, venimos. Después del año pasado lo intentamos, nos cancelaron. Y nada, al primer día a ver los entrenamientos y con muchas ganas de volver un poco a la normalidad.
Una afluencia de gente que ya notan los bares de la zona.
Bueno, espero que venga mucha gente, ya que estamos al frente de la Caja Mágica. Los esperamos. De verdad, todos los años han estado por acá esto muy lleno.
Pues la verdad es que cuando está la Caja Mágica se nota el ambiente en el barrio, hay mucho más seguridad y bueno, para los comercios estupendo.
Habrá cortes de tráfico en el entorno de la Caja Mágica, por eso para muchos lo ideal es la moto o la bici. Aunque lo mejor y lo recomendado por el ayuntamiento es el transporte público, que ha puesto un autobús especial de la MT de la línea 180 que pasa cada 20 minutos. Entre hoy y el 8 de mayo, 250 tenistas disputarán un torneo que ya es considerado como el quinto Grand Slam del tenis mundial.
Las noches de ruido incesante en Ponzano podrían estar llegando a su fin, o al menos podrían ser algo más llevaderas. A finales de este año, el ayuntamiento quiere que la zona sea de protección acústica especial y el consistorio ha comenzado los trámites. Los vecinos no ven el momento de que culminen. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, han sido muchos meses de peleas, de denuncias, de mediciones y noches largas de insomnio causadas por el ruido. Por eso los vecinos del área de Ponzano y Trafalgar celebran que se empiece esta tramitación para declarar el lugar zona de protección acústica especial. Pilar Rodríguez es la portavoz del organillo de Chamberí.
Estamos contentos, sabemos que ha costado mucho llegar hasta aquí porque lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Llevamos muchos años sufriendo el ruido y la ocupación de nuestras calles y esperamos que algo se solucione y pedimos al ayuntamiento agilidad para ponerlo en marcha y a los hosteleros que se pongan las pilas, que trabajen y que trabajen en pro del vecindario, que también nos merecemos que ellos nos respeten y respeten nuestra vida. Nosotros hemos tragado, lo digo así, mucho durante todos estos años y mucho más después de la pandemia y esperamos que estén a la altura, que en fin, a los hay que sabemos que lo están, no sabemos si lo estarán todos.
Sería además la segunda segunda zona de Chamberí en contar con esta protección. Por eso también hemos querido contar con la opinión de los hosteleros. Melania Verdún trabaja en el número 12 de la calle Ponzano.
El equilibrio es tremendamente complicado porque, por un lado, jolines, tú estás trabajando y estás dando de comer a muchas familias, porque somos muchas familias y en esta calle, pues imagínate, todos los camareros, los encargados, los dueños, y son muchas bocas que alimentar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos?
Según los cálculos del ayuntamiento, esta nueva zona de protección acústica especial podría estar lista en 8 meses.
Y vamos ahora con un tema que está empezando a preocupar a muchos padres. Los casos de hepatitis infantil aguda se registran en varios puntos de Europa y queremos explicar lo que se sabe hasta ahora de este fenómeno y qué dicen los que lo conocen. Onda Madrid explica con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y lo primero es hablar de cifras. Eva, ¿cuántos casos hay contabilizados de hepatitis infantil de origen desconocido hasta ahora?
Pues según acaba de confirmar el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, se han registrado hasta ahora 190 casos en 12 países, la mayor parte de ellos en el viejo continente, aunque también hay en Estados Unidos. Encabeza el ranking Reino Unido, con más de un centenar de casos, uno de ellos mortal. España ocupa la segunda posición con, según el último dato conocido, 13 niños afectados. En los hospitales madrileños se han visto 3 casos, uno de los cuales precisó trasplante de hígado. De esos 3 menores, uno residía en la comunidad y los otros 2 procedían de otras regiones. Los expertos llaman a la tranquilidad porque estas cifras, dicen, no son altas. Pablo Rojo es infectólogo pediátrico del 12 de octubre.
Calmar a la población porque son casos reportados en todo el mundo durante más de 6 meses. Esto en la población infantil española y madrileña el número es muy pequeño. Pero es cierto que es una alerta científica porque ha aumentado el número de casos que habitualmente veríamos.
¿Cómo está afectando ese tipo de hepatitis y cuáles son los síntomas?
La edad de los niños que enferman oscila entre el mes y los 16 años, aunque muchos son menores de 10 previamente sanos. La mayoría de los afectados no ha requerido tratamiento, pero uno de cada 10 ha necesitado un trasplante hepático. La enfermedad se manifiesta con dolores abdominales, diarrea y vómitos. En estos micrófonos, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, no compartía del todo los requisitos que plantea la Organización Mundial de la Salud para contabilizar los casos.
Los criterios que ha planteado la OMS en esta alarma son demasiado laxos, porque ahí se incluye cualquier niño por debajo de 10 años que tenga la presión transaminasa por encima de 500 y que no haya podido ser filiada a la causa de la hepatitis. Y eso es un saco en el que pueden entrar muchas causas de hepatitis y no todas son lo mismo.
Se desconoce la causa que provoca este tipo de hepatitis, aunque ya empieza a haber alguna sospecha.
Una de las hipótesis es que podría tratarse del adenovirus, que se ha encontrado en 74 de los casos, en 18 de ellos del tipo 41. Los adenovirus son patógenos comunes que se transmiten de persona a persona a través del aire o por el agua mediante contaminación fecal-oral y suelen causar enfermedades respiratorias, pero también gastroenteritis, conjuntivitis o cistitis. Una veintena de niños dieron positivo además por el virus causante de la COVID, pero como decimos, todo está en estudio.
¿Y qué recomendaciones, mientras tanto, están haciendo las autoridades sanitarias?
La OMS pide a los países que continúen las investigaciones para intentar secuenciar los posibles virus causantes y aconseja medidas ya conocidas durante la pandemia de COVID, como el lavado de manos frecuente, cubrirse al toser, etcétera. Lo que no plantea son restricciones a la entrada y salida al Reino Unido u otros países afectados, ya que por ahora no ha identificado que los viajes internacionales guarden relación con los casos.
Y otra vertiente sanitaria, lo que sí recomiendan las autoridades sanitarias madrileñas es que los mayores se vacunen ya mismo contra el herpes zóster, la famosa culebrilla. ¿Cuándo y cómo van a poder hacerlo?
Desde la primera semana de mayo y hasta finales de diciembre se administrará la dosis contra el virus de la varicela zóster a las personas nacidas en 1957 y 1942, es decir, a los madrileños que tengan ya o cumplan 65 y 80 años en 2022. No tendrán que pedir cita porque serán los profesionales de los centros de salud los que la ofrezcan cuando acudan a sus citas o revisiones. Ya desde enero se ha vacunado al colectivo de esa edad, que además era grupo de riesgo.
Para hablar también de coronavirus ha estado hoy el viceconsejero Antonio Zapatero en el Buenos Días de Carlos Ibáñez. El encargado del plan COVID no está especialmente preocupado por las nuevas variantes, pero sigue dudando sobre la necesidad de una cuarta dosis. Fátima Sotorrío.
En el camino a la normalidad y a la convivencia con el coronavirus, el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero explica que están estudiando si poner o no la cuarta dosis a los mayores de 70 años.
Según van pasando los meses, el efecto protector de las vacunas, fundamentalmente para el evento grave que se instala en el hospital, va disminuyendo. Pero ojo, porque también hay evidencia de que una cuarta dosis puede tener un efecto anómalo en el sistema inmunológico. Por tanto, ver si se precisa una segunda dosis de refuerzo, es decir, una cuarta dosis para algún grupo de población, es la que tenemos que responder en las próximas semanas.
Zapatero demuestra tranquilidad cuando se refiere a las nuevas variantes del coronavirus que aún no han llegado a España.
Que el virus mute es lo suyo. Lo que sería más preocupante es que produzca cuadros clínicos más graves o que produzca algún escape vacunal. Y parece que estas dos últimas cuestiones, ni la XE, ni esta otra variante, la 12.1, la BA.2.12.1, lo están produciendo.
Ahora mismo nuestra región tiene la incidencia más baja de toda España, 14 días, 198 casos, y los hospitalizados en UCI con o por coronavirus son 43. Hace un año las cifras rondaban los 2.200 casos de incidencia y 562 personas en UCIs.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos el bloque de información nacional e internacional y lo hacemos con una última hora. España y Portugal han llegado a un acuerdo con Bruselas, tienen el ok de Bruselas después de muchas negociaciones para su plan con el que pretenden bajar el precio de la luz. La Comisión Europea les ha dado el visto bueno para limitar el precio del gas y el carbón hasta los 50 euros el megavatio hora. Es un poco más de lo que querían Madrid y Lisboa, pero esta medida va a permitir reducir a la mitad, es lo que calculan en Moncloa, la factura de los hogares que cuentan con una tarifa regulada. Iremos informando y ampliando esta noticia a lo largo de la tarde. Nos vamos ahora mismo a Moncloa porque el Consejo de Ministros ha aprobado también la reforma de la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey después de que ayer Felipe VI hiciera público su patrimonio personal de más de 2,5 millones de euros. A partir de ahora, el Tribunal de Cuentas va a fiscalizar la actividad económica de la Casa Real. Flor Carazo.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará en qué se gasta el presupuesto de la Casa Real. Los altos cargos deberán publicar anualmente sus declaraciones de la renta y en las contrataciones se mantendrá el principio de publicidad. Se publicará en la web el procedimiento de contratación. Además, todos los regalos que reciban se estudiará si se dejan en la Casa Real, se mandan a patrimonio o se ceden a una ONG. Son puntos que contiene el Real Decreto acordado entre el Gobierno y la Corona y que, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, supone dar un paso adelante en materia de transparencia.
Pone a la monarquía española en los más altos estándares de las casas reales europeas. Y ese avance en transparencia, en modernización, en ejemplaridad, en rendición de cuentas, en eficiencia de la Casa Real, tenemos que ser conscientes que es el camino que desde luego los ciudadanos piden a las administraciones públicas y también se lo piden a la Casa Real y a la monarquía.
Coincidiendo con la aprobación de este decreto, el rey comunicó ayer que su patrimonio personal asciende a más de 2,5 millones de euros, dinero que tiene en cuentas y fondos e invertido en objeto de artes y joyas. La Casa Real pasó la información a todos los grupos parlamentarios, salvo a Esquerra, Junts, la CUP, Bildu y BNG, decisión que han criticado Gabriel Rufián Esquerra, Miriam Noguera, Junts.
Creo que el rey ahorra tanto porque no paga alquiler ni hipoteca, de hecho se lo pagamos nosotros. Y sobre todo entiendo que exonerará a los militantes votantes de Esquerra Republicana, Bildu y la CUP, de pagarle el sueldo.
Sí, tiene que rendir cuentas a todos los partidos que representamos a todos los ciudadanos.
Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique, y desde Más País, Íñigo Errejón, han desdeñado las medidas de transparencia.
Cualquier tipo de maquillaje que se lleve a cabo sobre la monarquía tiene poco efecto.
La primera medida de transparencia, la más obvia y la más efectiva, es regular la inviolabilidad de la corona.
Los portavoces del PP, Cuca Gamarra, de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y de Ciudadanos, Edmundo Val, han defendido que la Casa Real haya excluido a los independentistas.
Es de sentido común y bastante razonable que se haya compartido esa información con una serie de grupos parlamentarios, lo compartimos.
Nos parece bien y nos da aún más fuerza en la petición que hacemos hoy de que se apruebe una proposición para que los sindicatos también sean transparentes.
Que nosotros sí que estamos de acuerdo con esta exclusión.
El PSOE ha mostrado su respeto a las decisiones de la Casa Real.
y propuesta para cambiar la norma que regula la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. Lo ha anunciado la presidenta Meritxell Batet. El objetivo es impedir los vetos que hasta ahora frenaban la presencia de grupos independentistas en esa comisión y de paso así se va a relajar el malestar que había creado el asunto Pegasus, Enrique López.
Sí, porque ese cambio propuesto por Batet modifica una resolución de 2004 que implica que los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales y Gastos Reservados dejen de elegirse por una mayoría de 3/5, 210 diputados, y solo se requiera la absoluta 176, por lo que dejarían de ser esenciales los del Partido Popular. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Se trata, en fin, de conciliar, de un lado, la exigencia de que sea el Pleno el que elija los diputados habilitados para acceder a la información clasificada mediante una mayoría cualificada y, por otro lado, el que cada grupo parlamentario cuente con un diputado.
La tramitación será por vía urgente. La comisión se creará esta misma semana. Héctor Gómez, portavoz del PSOE, Pablo Echenique de Podemos.
La existencia de vetos para que determinados grupos no formaran parte de esta comisión han impedido conformarla y nuestro propósito, evidentemente, es de apoyar esta medida y que se pueda constituir lo antes posible.
No es ningún órgano constitucional, con lo cual, a priori, no hay ningún motivo fuerte para que tenga que tener una mayoría reforzada.
Pero para el Partido Popular el cambio solo busca un objetivo, contentar a los socios de investidura del gobierno, partidos como Esquerra o Bildu, que le piden ahora explicaciones por el supuesto caso de espionaje Pegasus. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
El problema, que es el que intenta solventar el gobierno, es cómo dar cumplimiento a la exigencia de sus socios de estar ahí. Y para nosotros, pues es triste, muy triste, que vayamos a ver cómo un partido como Bildu vaya a poder solicitar información o vaya a poder interrogar a el CNI.
El giro en el Congreso de momento es insuficiente para los independentistas catalanes. Exigen explicaciones más contundentes y niegan que la Comisión de Secretos no se haya convocado por vetos. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
Es falso que esa comisión no se haya convocado por vetos cruzados. Es falso. Es la versión del PSOE.
El gobierno catalán de Esquerra y Junts ha elevado el tono. En un acuerdo aprobado hoy restringe sus relaciones con el Ejecutivo Central a mínimos hasta que se esclarezcan las denuncias de supuesto espionaje a más de 60 independentistas y también se depuren responsabilidades.
Y nos vamos a Moscú porque se recrudecen las amenazas. El Kremlin vuelve a agitar el miedo a una tercera guerra mundial. Sergei Lavrov habla de riesgo real de conflicto nuclear después de que Estados Unidos haya anunciado nuevos envíos de material bélico a Ucrania. Nos vamos hasta territorio ucraniano. Enviada especial Leticia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. La guerra avanza en el Donbass y también la crueldad de las secuelas que deja en las familias civiles heridos y personas vulnerables atrapadas en el fuego cruzado. Centenares de voluntarios locales son los encargados de evacuar a estas personas. Mijail salió de Donetsk, tiene 72 años y se le quiebra la voz al intentar explicar por qué está aquí. Dice Mijail que han empezado a bombardear, ha tenido que huir, Rusia está atacando, Ucrania está defendiendo. Es muy difícil de explicar con palabras. Hay casi 8 millones de desplazados internos dentro de Ucrania por la guerra. Se espera que sean más porque los ataques no cesan. Muy cerca de donde nos encontramos, en Zaporilla, 3 misiles han caído, uno cerca de la central nuclear. Y la diplomacia que se ha vuelto a reactivar, pero las declaraciones son cada vez más hostiles. El ministro de Exteriores ruso ha asegurado en las últimas horas que existe un peligro real de un posible inicio de la Tercera Guerra Mundial.
Y volvemos a territorio nacional porque en Cataluña los Mossos siguen avanzando en la investigación sobre la violación de una chica hace 5 meses en Igualada. Los agentes han encontrado ADN de la joven en la habitación del principal sospechoso, corresponsal Berta Queralt.
Buenas tardes. Sí, los Mossos de Escuadra estrechan el cerco al detenido por la violación de la niña de 16 años en Igualada, que recordemos ocurrió hace casi 6 meses, el pasado 1 de noviembre, cuando salía de una discoteca. La policía científica ha encontrado restos de sangre de la víctima en prendas de ropa que los agentes se llevaron del domicilio del presunto agresor de 21 años el pasado jueves, cuando fue arrestado y se registró la vivienda en su presencia. La investigación, en cualquier caso, continúa y sigue bajo secreto de sumario. También sabemos que el detenido se encuentra en la cárcel de Brians, situada en San Esteban Sarrubiras, provincia de Barcelona, y dispone de una vigilancia estrecha, porque psicólogos y trabajadores sociales han detectado que existe riesgo de suicidio y autolesiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más de 22.500 accidentes laborales en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, 90 de ellos graves. La mayor incidencia se ha dado en la construcción y los servicios. Son cifras del informe de siniestralidad en el trabajo que hoy han presentado Comisiones Obreras y UGT. Entre enero y marzo, 23 personas han muerto trabajando, casi 80 en un año, como resaltan Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid, y Marina Prieto, de UGT.
En la Comunidad de Madrid han fallecido 79 personas, de las que además, lamentablemente, 12 muertes han producido precisamente en el mes de marzo, que es absolutamente inasumible.
Con el informe evidenciamos que en la Comunidad de Madrid muere cada 5 días un trabajador.
Y mañana están convocados paros parciales en el Metro de Madrid y una concentración frente al Congreso para la creación de un fondo de compensación para los trabajadores expuestos al amianto. Los paros son parciales en todos los colectivos y afectarán al servicio de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, con unos servicios mínimos del 70%. Nos vamos a Moralzarzal porque se va a someter el alcalde a una moción de censura después de no haber logrado sacar adelante la cuestión de confianza sobre los presupuestos municipales para este año. Durante el próximo mes, la oposición debe presentar un candidato a la alcaldía y, en caso contrario, las cuentas se aprobarían provisionalmente de manera automática. Toni Dacuña.
Partido Popular, Moralzarzal en Común, Vox y las dos concejalas transfugas que se escindieron del partido de gobierno, Vecinos por Moralzarzal, han votado en contra de la cuestión de confianza. Los votos a favor del equipo de gobierno formado además por Ciudadanos y PAIM no han sido suficientes para sacar adelante la propuesta. El alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna, ha afeado a la oposición la falta de búsqueda de consenso.
Llevar a los presupuestos una serie de cuestiones y cuando las llevamos, aún así se vota por el no. Si no es posible este equipo de gobierno siga gobernando, que se den prisa a impactar, pero seguro que no lo harán.
Por su parte, desde los populares acusan de intentar aprobar los presupuestos de espalda a la mayoría del Pleno, ya que la moción de censura no se puede aprobar al necesitar 9 votos, mientras que la oposición solo se pueden obtener 7. María del Mar Reguera es portavoz popular.
Con esto, lo único que hacen es aprobar un punto del orden del día con los votos en contra de la mayoría de este pleno.
Ángel Martínez, del PSOE, ha señalado que desde Vecinos no quisieron formar un gobierno estable con su grupo.
Podrían haber optado en 2015 por gobernar con los 3 partidos y decidieron por todo lo posible que el Partido Socialista no estuviera.
Ahora se abre el plazo para que la oposición presente un candidato, aunque al no poder ser aprobado finalizará con la aprobación provisional de los presupuestos.
Noria, estanque y unos nuevos jardines que luzcan como lucían en el siglo XVIII. Tras un arduo proceso de restauración, casi está lista la reforma del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla, que incluye todo tipo de detalles para hacernos retroceder en el tiempo. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Toda una joya neoclásica diseñada por Ventura Rodríguez. Allí vivió el infante don Luis de Borbón, mecenas, amante del arte, la cultura, hermano de Carlos III e hijo de Felipe V. El Palacio del Infante se ha ido restaurando en los últimos años con la idea de recuperar su fisionomía original. De los forjados y estructuras de su interior y capilla a los papeles pintados de la habitación de la condesa de Chinchón, su hija. También la llamada Casa de las Aves y ahora el estanque que servía como aljibe y la noria para regar jardines y huertos. Javier Úbeda, alcalde de Boadilla, y Miguel Ángel García, coordinador de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento.
El foso del estanque tenía más de 1/2 metro de tierra, que se ha tenido que retirar. Ha aparecido el solado original, que se ha recuperado y está en muy buenas condiciones. Las barandillas estaban, pues faltaban barandillas, se tenían que hacer algunas nuevas.
Toda esa red hidráulica se complementa por el estanque, la noria que saca el agua del subsuelo a más de 16 metros de profundidad y toda la red de atarjeas y de conducciones que atraviesa toda esta zona jardinada.
Estas zonas, acondicionadas con un presupuesto de 800.000 euros, se abrirán a finales de mayo como zonas de paseo aprovechando el buen tiempo primaveral.
Y en las excavaciones arqueológicas en la Casa de los Grifos, en Alcalá, se han descubierto 2 retratos romanos de gran valor arquitectónico. De eso ya les habíamos hablado, pero es que ahora ya empiezan a lucir como lucían antaño. Uno de ellos podría ser el de la propietaria de la casa, Jaime Moya.
Así lo aseguran los expertos y desde el ayuntamiento hablan ya de la primera alcalaína de la historia, una mujer de rasgos marcados que habría utilizado la estancia en la que se han descubierto los retratos como un pequeño salón para reuniones intelectuales. Diana Díaz del Pozo, concejala de Patrimonio.
Los más significativos son la calidad de las pinturas murales que han aparecido, entre las que se encuentra el retrato de lo que podría ser la primera alcalaína dentro de esta Casa de los Grifos y que correspondería con el retrato de una de las propietarias de la casa.
Está previsto que la intervención arqueológica, financiada por el Estado, finalice este próximo verano.
Estamos en el ecuador de la intervención que estamos llevando a cabo en la Casa de los Grifos gracias al 1,5% cultural. Esperamos terminar las intervenciones a mediados de verano y poder colocar este retrato in situ para que todos los madrileños puedan acceder a esta casa y contemplarlo.
El objetivo es seguir descubriendo los secretos que guarda esta casa construida en tiempos del emperador Augusto.
Noticias 14 horas.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de la final.
Real Madrid campeón de Europa. Real Madrid repite título.
El rey de la competición.
Campeón de Europa.
Que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. Y para nosotros es un increíble reto.
Eliminatoria para la historia.
Ni poniéndoles los defensas más rápidos del mundo puedes pararles, pues son más rápidos.
Es la hora de demostrarlo. Ida de las semifinales. Hoy martes, desde las 8 de la tarde, Manchester City, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya está por aquí para hablarnos de cultura Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ya guarda el legado in memoriam del premio Nobel portugués José Saramago, un autor que nunca olvidó su ser portugués ni su espíritu ibérico, como ha recordado Luis García Montero, director del Cervantes.
Un novelista que, siendo universal como fue y sigue siendo, siempre supo que la forma de serlo era no olvidar nunca sus orígenes y que la verdadera identidad es siempre una suma de identidades.
Un legado compuesto por una selección de escritos del novel luso y un objeto muy personal de la vida diaria del escritor, su agenda de teléfonos con sus contactos anotados a mano, además de una tarjeta en blanco, un lápiz y un sobre con el sello Saramago.
Tú eres mi casa, el bálsamo del amanecer.
Ya tenemos muy próxima una nueva edición de Sesión Vermú, que incluye en su programación a nuevas bandas como Niña Polaca, Nabel Lee o Camello, y también nombres consagrados como Maika Makowski, Señor Chinarro o Rufus T. Firefly. Por toda la Comunidad de Madrid habrá conciertos dentro de la tercera edición del ciclo Sesión Vermú entre el 1 y el 29 de mayo, con el objetivo de apoyar el talento musical y fomentar el turismo cultural de proximidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
En este caso hablamos de son unas 40 bandas diferentes, va a haber 83 conciertos y son una veintena de municipios, porque evidentemente Madrid es mucho más que la capital, Madrid es mucho más que la Almendra Central, y toda la población es sensible al talento y a la música, y todo el mundo debe poder disfrutar de estos conciertos.
En teatro tenemos la obra de la dramaturga alemana Anja Hilling, Animal Negro Tristeza, que llega hoy a la Sala Fernando Arrabal A de Naves del Español en Matadero. Un estreno dirigido por Julio Manrique. Producida por Sala Beckett y Teatro Español, la obra está protagonizada por Mireia Aizalá, Joana Margós, Marcia Cisteró, Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Bert y Ernest Villegas. Esta semana también llega al Teatro Bellas Artes La Coartada, Manolo Calderón.
Un thriller psicológico que sumerge al público en la mente de una mujer desesperada. El montaje parte de la obra americana El sonido del silencio de Christy Hall. Su historia narra cómo una mujer, interpretada por María Castro, divorciada y atormentada por su pasado, pide ayuda a su mejor amigo para preparar su testimonio en un juicio en el que se juega la custodia de su única hija. Lo que trata de evitar es el peor de todos sus miedos. El silencio.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
¿Cuántas veces voy a tener?
Hasta que lo hagas bien.
Sé lo que tengo que decir.
¿Ah, sí?
Sí, puedo contar lo que pasó la noche entera de principio a fin.
¿Y por qué no lo haces?
Es que ya lo he hecho 100 veces.
No, no hace falta que entiendas nada. Estamos repasando las preguntas que te harán cuando estés sola y yo no esté ahí para ayudarte.
La versión y dirección es de Bernabé Rico. Dani Muriel y Miguel Hermoso completan el elenco en el Teatro Bellas Artes.
Gente del mundo, Price y hijos se enorgullecen de presentar a sus Lola Skinky Boots.
El musical Kinky Boots vuelve a la cartelera teatral durante 7 semanas, desde mañana y hasta el 12 de junio en el Teatro Calderón. El espectáculo cuenta con un elenco compuesto por 24 artistas bajo la dirección de Ricky Pascus, que esta mañana charlaba con Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Feliz de estar estrenando en el Calderón junto a Angie, a Dani Díguez, a Tiago Barbosa, un elenco maravilloso, una obra con música de Cyndi Lauper, bueno, libro de Harvey Firstein, que ha tenido tantos premios Tony, que lo estamos haciendo actualmente en la Argentina con un elenco maravilloso y que ahora volvemos acá a Madrid, al Calderón.
Angie Fernández, parte del elenco, también ha estado esta mañana con Eli del Valle en Onda Madrid, resaltando, entre otras cosas, los valores que defiende Kinky Boots.
Una fábrica tradicional de un pueblo de Londres que nunca había visto una drag queen en su vida, empiezan a hacer zapatos para drag queens.
Todo tipo de músicos, desde profesionales hasta aficionados y personas con diferentes capacidades, se unen en una orquesta única, efímera e inclusiva que esta tarde ofrece un concierto solidario en el Auditorio Nacional de Música. Francisco Fernández es el director de la Fundación GMP, impulsora de este proyecto.
Beethoven y los Beatles en un mismo concierto. Hoy 26 de abril a las 19:30 horas en el Auditorio Nacional de Madrid, la Fundación GMP y el maestro Ramón Torrelledó juntamos en el mismo escenario a casi 500 músicos solidarios que interpretarán las 9 sinfonías de Beethoven y los temas más emblemáticos de los Beatles. Todo ello a beneficio de personas con discapacidad intelectual, ya que el 100% de la recaudación se destinará a la Fundación Síndrome Down de Madrid y a la Asociación APSA de Alicante.
Hoy se abre la preventa y desde mañana miércoles la venta de las entradas para el concierto de Loquillo del próximo 15 de octubre en Madrid dentro de su gira titulada El Rey. El concierto será en el Within Center y contará con un repertorio y escenografía únicos al que se unirán una serie de colaboraciones especiales que se irán anunciando a medida que se acerque la fecha. Loquillo presentará en directo las canciones de su nuevo disco, Diario de una Tregua, que verá la luz este viernes, pero no faltarán sus legendarios clásicos que se presentarán, eso sí, en esta ocasión con un enfoque diferente.
Dicen de mí que soy un tanto animal.
Nos quedan 3 minutos de informativo. Vamos a resumir esta hora de información, o vamos a intentarlo al menos con la ayuda de Elia Fernández. Y volvemos a esa última hora que les contábamos antes. Vamos a ampliarla. España y Portugal llegan a un acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas.
La ministra Teresa Ribera ha explicado los detalles junto a su homólogo luso tras reunirse con la comisaria europea de la competencia.
Se trata de un instrumento temporal con una duración prevista. Esto es algo que hemos propuesto y que nos ha respaldado la comisión, de 12 meses, iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros.
Caso Mascarillas, Luis Medina ofrece al juzgado la herencia de su abuela.
Ha solicitado al juez Adolfo Carretero que embargue esos derechos hereditarios para hacer frente a los casi 900.000 euros de fianza que le impuso. Unidas Podemos y Más Madrid han pedido al magistrado que cite a declarar al primo del alcalde José Luis Martínez Almeida. El regidor ha comparecido hoy en un pleno extraordinario y ha protagonizado este intercambio con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
¿Les pareció escandaloso el precio en aquel momento? Porque hay un dato objetivo. Ustedes conocían los precios que se estaban pidiendo al Ayuntamiento de Madrid. Y no solo no dijeron nada del precio, sino que felicitaron a Elena Collado por haber podido cerrar ese contrato.
La corrupción, el clientelismo y hasta el espionaje, antes de terminar la legislatura, en 3 años ha traído usted todos los viejos vicios del Partido Popular una vez más a este ayuntamiento.
Aprobada la reforma de la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey.
Entre otras medidas incluye que el Tribunal de Cuentas fiscalice los gastos de la Casa Real. Además del Palacio de la Zarzuela, el Gobierno también ha contado con aportaciones del Partido Popular, tal y como ha confirmado su presidente Alberto Núñez Feijóo.
Hemos sido informados por hacer una norma por consenso y hemos trabajado en esa norma con interlocutores nombrados por el Partido Socialista e interlocutores nombrados por el Partido Popular.
Meritxell Batet propone cambiar la mayoría necesaria para constituir la Comisión de Secretos Oficiales.
El giro es insuficiente para los independentistas catalanes. Exigen explicaciones más contundentes sobre el caso Pegasus y desmienten que la comisión no se haya convocado por vetos. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
Es falso que esa comisión no se haya convocado por vetos cruzados. Es falso. Es la versión del PSOE.
El gobierno catalán ha anunciado que restringe sus relaciones con el Ejecutivo Central a mínimos hasta que se esclarezcan las denuncias de ese supuesto espionaje y se depuren responsabilidades.
Aquí acaba Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá mañana miércoles en su horario habitual a partir de las 2 de la tarde. Se quedan con Madrid Trabaja. Muchas gracias por escuchar Onda Madrid.